Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en un programa más de Pulso Empresarial. Es un gusto para mí saludarles en esta mañana de martes, 12 de julio. Christopher Jiménez les acompaña en la siguiente hora de programa. Para todas las personas que diario nos escuchan por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, también por la transmisión en vivo del Pulso Empresarial en Facebook, les agradecemos siempre su sintonía y su compañía en este programa que es para ustedes, para formarnos, para aprender y para poder obtener de estos testimonios que siempre escuchamos a diario en Pulso Empresarial, esas enseñanzas tan necesarias para poder avanzar en nuestros proyectos personales, profesionales y empresariales. Así que les recordamos que Pulso Empresarial es un medio de comunicación especializado para pymes y emprendimientos que tiene su base o tiene sus bases en lo digital. Nacimos en radio, pero nos hemos transformado poco a poco para llegar a ustedes por diferentes medios. Y les recordamos que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales.
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter.
También recordarles que pueden encontrar a Pulso Empresarial en www.pulsoempresarialcr.com, un sitio web que constantemente está siendo alimentado con noticias, con temas de interés para todos ustedes y que en definitiva les va a ayudar muchísimo. Creo que hay notas para todo, para aprender sobre nuevas herramientas, para estar actualizados sobre avances tecnológicos y también sobre testimonios. Yo creo fielmente en el poder de los testimonios para la inspiración, para el aprendizaje, porque de la experiencia de los demás es que tenemos una gran posibilidad de aprender y poder llegar y conectar con muchas más personas de las que pensamos usualmente cuando contamos estos testimonios. Así que en línea de esto, día de hoy tenemos una sección bastante especial que nos recuerda que el camino de emprender nos puede llevar a grandes ideas, nos puede llevar a grandes resultados y que siempre todo parte de una idea y que a veces por más increíble que suene podemos llegar a grandes resultados. El día de hoy pasamos a nuestra sección de emprendedor a empresario.
De emprendedor a empresario. Pulso Empresarial.
Debo aceptar que cuando leí la información, o llegó a mis manos la información del proyecto del cual vamos a hablar hoy, el invitado que tenemos hoy, me resultó muy interesante. No voy a hacer adelantos, como dicen, spoilers sobre la entrevista y de lo que vamos a hablar, pero sí, en definitiva, es un tema bastante interesante, innovador, y así que les invitamos a mantenerse con nosotros hoy en Pulso Empresarial. Me acompaña don Javier Apestegui, quien es gerente de Pavicen Limitada, al cual le extiendo un saludo de la distancia. ¿Cómo está, don Javier?
Muchas gracias, Christopher. Mucho gusto. Muchas gracias por brindarme este espacio para conocer un poco de lo que hace Pavicen. Básicamente, en favor del ambiente, digámoslo así.
Ese justamente, bueno, ahora como le comentaba, cuando me llegó a mí la información fue uno de los puntos que me llamó la atención. Y quizá vamos a centrarnos en esta primera parte mucho en don Javier y esa idea que ha llevado a Pavicen a crear un producto totalmente innovador como lo es el asfalto verde, ¿verdad? Don Javier, a usted en el momento del punto de partida como persona al poder tener la idea del proyecto y demás, ¿cómo fue ese arranque para ustedes en Pavicen con la idea del asfalto verde? ¿Cómo lo han logrado llevar? Y usted como gerente, ¿cómo ha visto ese proceso? Quizá uno a lo externo ya ve un producto avanzado, pero ¿quién más que el gerente, quien está en esa cabeza de la empresa? ¿Cómo lo ha visto usted todo el proceso en el cual han llevado este proyecto a buen puerto?
Christopher, ha sido bastante complicado, digámoslo así, con mucho, hemos tenido que darle mucho esfuerzo a esta idea que nació precisamente con unas ingenieros e ingenieras de la NAME, que hace unos 3 años nos buscaron para implementarle a la mezcla asfáltica que producimos en nuestra empresa un porcentaje de plástico molido. En principio hablaron de hacer pruebas de incorporarle un 1%, un 2%, un 3%, e ir haciendo esas pruebas. Sin embargo, yo creí que lo más aconsejable era iniciar y ver todos los resultados con el 1%. Entonces, efectivamente, hace unos años, creo que alrededor de 3, iniciamos las pruebas con algunos plásticos, como plásticos PET de alta densidad, de baja densidad, y otro material que se llama Ecuarena, y logramos producir en planta, al menos en esa época, sin ningún inconveniente para la planta, mezcla asfáltica que colocamos en el laboratorio de la NAME. Esas carpetas asfálticas están ahí colocadas en ese laboratorio, pero creo que eso se ha quedado un poco atrás y tienen, a pesar de que ellos tienen una carpeta de base común y corriente, como se produce siempre en planta, y con esos otros 3 productos que le agregamos al 1%, pues todavía no tenemos, digamos, los resultados que ellos iban a analizar en un principio. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí, sino que hicimos nuestras propias pruebas, ¿verdad? Y determinamos que con ese 1%, todas las pruebas Marshall, que son unas pruebas que se le hacen de calidad a la mezcla asfáltica, seguían sin la más mínima alteración. O sea, demostramos que con un 1% de plástico molido dentro de la mezcla asfáltica en el proceso de elaboración, la mezcla no iba a tener ninguna consecuencia, digamos, en el deterioro de su calidad, sino que mantenía completamente su calidad. Entonces, a raíz de eso, pues creo que le dimos un impulso un poco mayor a esta idea y seguimos con investigando, trajimos nuestros propios molinitos, relativamente pequeños, pero ya unos molinos, empezamos a hacer algunas alianzas con diferentes entidades, digámoslo así, como restaurantes, centros deportivos. Todas las semanas enviamos un camión a recoger botellas plásticas y otro tipo de plásticos a Costepájaros, donde traemos bastantes bolsas, ¿verdad? Y entonces seguimos con la idea, a pesar de que con la NAME no nos dieron resultados, pero sí nosotros sabíamos con nuestro laboratorio que la mezcla cumplía a cabalidad. A raíz de todo esto, también surgió una tesis de grado del ingeniero Ernesto Villegas, que trabaja en la NAME, y él me contactó para precisamente seguir con el proyecto, pero ya elaborar una tesis donde se fundamentaba una serie de cosas y de aspectos, precisamente esto que estoy hablando, donde la mezcla no sufre ningún deterioro, y de que apenas el 1% de mezcla, perdón, de plástico reciclado y molido incluido en la mezcla, iba a ser un componente ambiental muy importante para nuestro país. Porque le voy a dar un dato, que ese 1%, una tonelada, equivale a 10 kilos de plástico molido. Y esos 10 kilos equivalen más o menos a 400 botellas de 600 mililitros molidos. Entonces, imagínense que, digamos, en una planta que se produzcan unas 400 toneladas al día, una producción relativamente mediana, llevaría incluido 4 toneladas de ese plástico que actualmente muchos los hemos visto, muchos de esos plásticos en los ríos, en los botaderos, en los mares. Hay una algo tremendo, es esta suciedad que flota en nuestras aguas, ¿verdad? Del mundo y particularmente de nuestro país. Con 4 toneladas al día de estos materiales incluidos en la mezcla, pues nosotros haríamos una gran labor de limpieza. Y si todo eso se implementa en el resto de plantas, yo creo que a la vuelta de pocos años tendríamos los ríos o nuestros mares bastante limpios, ¿verdad? Eso determinó esa tesis del ingeniero Ernesto Villegas, determinó que, digamos, solo con esa producción de 400 toneladas al día y 4 toneladas de plástico incorporado, más o menos eliminaría el 10% de todo lo que está flotando en nuestros ríos y mares. Entonces, es un componente ambiental que nos pareció muy acertado, digamos, seguirle la pista, incentivar, hacer alianzas, buscar nuestros plásticos, porque no solo recolectamos botellas, sino que ya hemos hecho algunas otras y bastante muy, muy, muy buena alianza con eCoins, donde por toda la red que tienen ellos podemos asegurarnos incluso de plásticos que nosotros no leemos aquí, como son el PET 5 y 6, qué sé yo, que son plásticos no valorizables, que nosotros sí los podemos incluir en la mezcla, bueno, siempre y cuando, que como con eCoins tiene que ir limpio, seco, ¿verdad? Tenemos que recibirlo así, limpio y seco, para poderlo moler, pero son plásticos, qué sé yo, como donde vienen en los supermercados, que vienen las frutas, digamos, ese tipo de plástico, o los recipientes de plástico de comidas, todo ese tipo de plásticos que no son valorizables, nosotros sí los estamos recibiendo por la convenio con eCoins, ¿verdad? Para todavía hacer un mejor impacto ambiental, ¿no?
De hecho, ahí que ahorita don Javier tocaba ese tema, me llama mucho la atención, porque hay un dato que es preocupante acá en Costa Rica, que es que aproximadamente Costa Rica está desechando 40.150 toneladas de plásticos al año, y que esto puede terminar en ríos, bosques, en los peores de los casos en humedales y demás, que afectan muchísimo la biodiversidad de este país. Costa Rica es un país sumamente verde, sí, pero el problema de la contaminación por plástico es altísimo. Y ahí que ahorita don Javier tocaba ese tema muy importante, que para mí es trascendental cuando uno habla de ambiente, es saber o tener en cuenta que muchos de los plásticos no son valorizables, muchos no se pueden reciclar inmediatamente. Ahí es donde viene mucho la consecuencia de que las personas puedan encontrar diferentes usos para los plásticos, o incluso reutilizar algunos de ellos siempre y cuando sea posible. Y ahí la importancia para el ambiente y para el país de un proyecto de este tipo. Que de ahí me surge una pregunta, don Javier, a nivel del avance que ustedes tienen, esto debe tener tiene un impacto económico, digamos, a nivel de costos que tenía la mezcla asfáltica antes o después de la incorporación del plástico. ¿Cómo llega a cambiar a nivel empresarial la inclusión del plástico, la incorporación del plástico dentro de la mezcla asfáltica?
Bien, Christopher, esa es una muy buena pregunta, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, digamos, por una conciencia ambiental que tenemos dentro de la empresa. Sin embargo, toda esa recolección que nosotros hacemos individualmente, todos los costos de a veces limpiar un poco lo que recogemos, de quitarle etiquetas, de de que esté seco, de incorporar esos plásticos en los molinos y después guardarlos en recipientes donde no tengan humedad, o sea, todos los recipientes donde se guarda el plástico molido están bajo techo, y después incorporarlo a la planta. Todavía lo hacemos de forma manual porque no tenemos todavía una legislación robusta, a pesar de que existe una ley, ¿verdad?, de que se aprobó, creo, hace un par de años o hace un año, por ahí. Hay una ley de la República que prácticamente nos obliga a nosotros como productores de mezcla asfáltica a ir incorporando partículas desechables, digámoslo así, o que van a ríos o vertederos, a la mezcla asfáltica. Por eso nosotros iniciamos este proceso también hace años, ¿verdad?, preocupados porque ya sabíamos que la legislación venía en ese sentido. Sin embargo, creo que no se le ha dado la fuerza adecuada. Entonces, todos estos costos que usted me pregunta, pues nosotros los asumimos, tienen un significante valor, ¿verdad?, para nosotros. Y también nos ha costado mucho como convencer a algunas entidades de que la mezcla asfáltica no va a sufrir ningún deterioro y todo. Entonces, a raíz de eso, ya hemos colocado algunas carpetas, ¿verdad?, con mezcla, en donde usted, por supuesto, ni siquiera nota que eso tiene asfalto, que tiene plástico, ¿verdad? Es imperceptible, ¿verdad? Y la calidad, como lo expliqué antes, eso no va a sufrir ningún deterioro. Entonces sí hemos colocado algunas carpetas, bueno, incluso la primera que hicimos está, bueno, en el ANAME, en algunas muestras, y en el Estadio Ecológico, a raíz de la tesis que desarrollamos con Ernesto Villegas, ahí pusimos una carpeta relativamente pequeña de 35 metros lineales, más o menos, 5 metros y medio de ancho y 4 centímetros de espesor. Ahí se fueron 18 toneladas de mezcla, por lo tanto incorporamos 180 kilos de plástico molido, y esos 180 kilos equivalían más o menos a 7000 botellas. O sea, imagínense que en ese tramito tan pequeño, ahí hay 7000 botellas incorporadas en la mezcla que usted no ve, ¿verdad? Pero que esas 7000 botellas no están ni en un vertedero ocupando volumen, ni en un río flotando, y mucho menos en el mar, ¿verdad? O haciendo represas ahí en las entradas de las alcantarillas y todo eso. Entonces sí, es importante aclarar que es un costo que nosotros no incluimos en el valor de la mezcla, sino que lo hacemos más bien como algo de conciencia ambiental, porque también nosotros apuntamos a que en un futuro cercano, ya a un plazo un poco ya más cercano que hace unos años, tratar de ser carbono neutral. Yo entiendo que para una empresa constructora llegar a ser carbono neutral es muy difícil, pero creo que con todas estas acciones y otras más que hemos ido tomando, pues estamos apuntando a eso, y siempre todo esto ha significado para nosotros una inversión importante que la vemos precisamente como eso, una inversión para el futuro, para mantener nuestro país ambientalmente mejor, ¿verdad? Christopher.
Qué importante eso, el dato que nos daba don Javier, para dimensionar un poco, creo yo, la cantidad de material que podríamos aprovechar para que no afecte considerablemente el ecosistema en Costa Rica, porque bueno, ya en el 2022, a pesar de ser un año en el cual tenemos muchos avances tecnológicos, la ciencia ha avanzado, por dicha, bastante rápido para solucionar algunos problemas como este, ya hay temas preocupantes que creo que proyectos como el de Pavicen podrían ayudar a revertir, o al menos a disminuir muchísimo de los impactos, ¿verdad? Actualmente hay noticias muy recientes del año 2021 donde ya se encuentran partículas de microplástico en animales de granja, que es lo que consumimos nosotros también, las personas que consumimos leche, carne y demás, pues ya hay presencia de microplásticos en la sangre de estos animales, en animales marinos que también están teniendo o sufriendo consecuencias por incluso el consumo, la ingesta de plástico, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay casos en los cuales, por ejemplo, en el Caribe costarricense, cuando se han hecho investigaciones, los peces están comiendo plástico, ¿verdad? Y que al fin y al cabo, cuando uno se pone a pensar lo preocupante de esto, el impacto que hay y la necesidad, porque difícilmente, y esto es una realidad, difícilmente el consumo de plástico por cultura o incluso por factores industriales se va a disminuir considerablemente como lo necesitamos en los próximos años, ¿verdad? Y eso es una realidad latente que tenemos actual. Pero este tipo de proyectos nos pueden ayudar mucho a revertir el tipo de daño que ya le estamos haciendo al planeta desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya los años no pasan en vano, las cosas van sucediendo, los ecosistemas se van dañando, y que incluso, bueno, creo que acá en Costa Rica hay un factor determinante, que es quizá por el tipo de biodiversidad que tenemos en muchos lugares, los daños no son tan visibles. Aquí en el GAM creo yo que sí, y lo vemos mucho en época lluviosa, la cantidad de inundaciones que se dan meramente por basura que está acumulada en los alcantarillados y demás, son consecuencias que se pueden ir revirtiendo con este tipo de proyectos como el que actualmente nos trae Pavicen, y que de ahí vienen muchas, muchas preguntas interesantes, ya más ligadas al factor empresarial, porque hace un tiempo leía un artículo con un producto, no similar, totalmente distinto, pero que igual usa la misma lógica del plástico, que era la producción de muebles con plástico. Y la identificación principal, don Javier, era que mucha gente, al sentir que el plástico era reciclado, no había un factor o había un factor de resistencia a la primera entrada, que de hecho ahora usted lo tocaba principalmente en cómo esta idea pues ya ha tenido pruebas, ya la han ido aplicando, pero ahí es donde me surgió la pregunta a mí, para ustedes a nivel de empresa, ¿cómo ha sido ese proceso para poder comunicarle a la gente el proyecto y que se pueda utilizar, que se pueda vender? Pero más allá de la conciencia ambiental que uno pueda transmitirle al cliente en este caso, ¿cómo ha sido para ustedes ese proceso de comunicar? Tenemos este producto, una mezcla asfáltica, mezclada con plástico, y que puede ser perfectamente útil, no hay una diferencia visible al respecto, pero se puede sacar provecho. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Esa es mi gran pregunta en este momento.
Christopher, precisamente ese es uno, digamos, de los grandes inconvenientes con que hemos topado. Hace un momento te había explicado que hemos tenido que salir a convencer a la gente, ¿verdad? Incluso la gente que viene aquí a proveerse de mezcla asfáltica, no está muy convencida de que le agreguemos plástico, ¿verdad? A pesar de que tenemos las pruebas de que la mezcla no sufre ningún deterioro, ¿verdad? Entonces, sí nos ha sido muy difícil, ¿verdad? Excepto cuando hacemos una labor más específica, qué sé yo, cuando queremos o se lo hemos ido presentando a diferentes municipalidades, me acuerdo, si mal no recuerdo, que por lo menos unas 3 o 4 municipalidades le hemos explicado la naturaleza del proyecto y de la importancia que tiene eso, incluso de hacer una alianza con ellos si tienen algún proyecto, ¿verdad? Sobre, qué sé yo, asfaltar X vía en su cantón, pues si sale esa licitación, que traten de por lo menos calificar en algo un componente de estos, y si, por ejemplo, nosotros ganáramos una licitación en este sentido, ya que nos califican por tener este componente ambiental, después haríamos con ellos alianzas para en su cantón recoger la mayor cantidad de plásticos y que ese plástico sirva para precisamente arreglar o carpetear de nuevo las carreteras que se licitaron. Entonces la labor ha sido muy, muy, no intensa porque cuesta mucho, ¿verdad? Conseguir una reunión, explicarlo, etcétera. Actualmente tampoco hay mucha inversión. Para nadie es un secreto que la economía está atravesando de ahí una situación difícil. Entonces, tampoco ha habido mucha inversión en entes estatales o municipales, ¿verdad? Como para llegar a desplegar mejor esta información. Sin embargo, en los clientes privados que tenemos, pues sí hemos hecho una labor un poco más incisiva, digámoslo así, y hemos colocado algunas carpetas. Le puedo decir que, por ejemplo, en el colegio New Hope y en el CIT, el Colegio Técnico de Belén, CIT, ahí hicimos unas carpetas y le incluimos plástico incluso al 0.5%, que todavía la mezcla, como el eslogan mío es, la mezcla no se da cuenta, pero el ambiente sí. Ese es como el eslogan que le pusimos aquí a nuestra mezcla con plástico, ¿verdad? La mezcla no se da cuenta, pero el ambiente sí. Entonces, en carpetas relativamente pequeñas, de 80 o 100 toneladas, hemos ahí incorporado más bien a la carpeta miles de botellas, ¿verdad? En una de las carpetas fueron creo que 15.000 y en otra como 20.000 botellas, ¿verdad? En esas carpetas, por ejemplo, esos dos colegios. Hemos hecho algunos bacheos y eso, y lo que nosotros hacemos y le incorporamos el plástico porque sabemos que estamos colaborando con el país a la limpieza. Hoy veía yo en un noticiero unas tomas de unos, como las corrientes están arrastrando en Brasil, pero era algo espectacular, ¿verdad? El basurero que eso generó, unas simples lluvias, ¿verdad? Unos atascos tremendos de basura donde la mayor parte es plástico flotante. Entonces yo creo que si de verdad no tenemos esta conciencia de por lo menos ayudar en algo con esta problemática, pues de ahí pronto vamos a tener muchos problemas, porque los vertederos en nuestro país tienen muchos problemas y el plástico ocupa un gran volumen, ¿verdad? A pesar de que, digamos, lo trituren o todo, o muchas veces va sin triturar, ocupa un volumen que ya está acabando con los vertederos del país. Entonces yo creo que la única forma y lo único viable para el país y para todos los países del mundo es que reciclemos, y con una idea de esta, donde podemos incorporar una parte importante de esto que está yendo a los vertederos o mares, si todos nos ponemos en línea, yo creo que podríamos hacer una gran obra por el ambiente del país y del mundo, ¿verdad?
Totalmente. Y es que, bueno, ahorita después del corte voy a dar un dato del COSEBI, que justamente si ya nosotros dimensionamos el impacto que podría tener esto, si se aplicaran a red vial de este país, estaríamos hablando de millones de botellas de plástico que no estarían terminando en nuestros mares, en nuestros ríos, en los bosques. Y es que vuelvo a lo mismo, y me gustaría hacer esta intervención antes del corte. Costa Rica es un país dichoso y bendecido en biodiversidad, y tenemos tanta responsabilidad como empresas, como ciudadanos también, de cuidar este factor, que ahí que me llame tanta la atención este proyecto de Pavicen, que ahorita después del corte vamos a profundizar un poco más, y aprovechando que el día de hoy nos acompaña don Javier Apestegui, quien es el gerente de Pavicen Limitada. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Agradecemos siempre la sintonía de ustedes, nuestros radioescuchas, por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por la transmisión en vivo de Pulso Empresarial en Facebook. Así que ya volvemos, quédese con nosotros.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com.
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innova y crece con nosotros.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Escuchás Pulso Empresarial con Nilsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar en sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por la transmisión en Facebook de Pulso Empresarial. El día de hoy me acompaña don Javier Apestegui, quien es el gerente de Pavicen, y que el día de hoy tenemos un tema interesante que en este primer abordaje que hemos hecho en la primera parte del programa hemos recalcado la importancia de un proyecto de este tipo a nivel ambiental y cómo este impacto que podemos hacer desde este tipo de acciones y el apoyo a este tipo de proyectos, de verdad, a nivel país y a nivel planeta en general, pues podemos generar resultados bastante interesantes. El dato que les quedé viendo antes de irme al corte comercial es que dimensionemos un punto de la red vial de este país. Solo para darles un dato de la red vial en las zonas nacionales, urbanas, ¿verdad? Son casi 1,832 kilómetros de red vial en la zona urbana, ¿verdad? ¿Cuántas botellas de plástico no se nos irían por ahí, don Javier? Digamos, ya con solo ojalá pongámonos en un sueño de que de verdad pudiéramos aplicar esta mezcla asfáltica el día de hoy en todos estos kilómetros de red vial. Pues sería un impacto considerable en el ambiente y que podríamos generar, en definitiva, un proceso de cambio interesante a nivel del planeta, porque como lo decía antes del corte, Costa Rica tiene mucho, mucho que ofrecer a nivel ambiental, tenemos muchísimo que salvar, somos un país que a nivel internacional se ve como un país comprometido con el medio ambiente y que, en definitiva, acciones como las de Pavicen dan un paso adelante a que este tipo de acciones que nos benefician a nivel país y a nivel internacional, pues en definitiva deberían merecer muchísimo más foco, muchísimo más atención para poder ir avanzando y, qué sé yo, mejorar incluso el proyecto que ya Pavicen está desarrollando en Costa Rica actualmente. Ahí me daba usted un punto hace un rato, don Javier, que me llamaba mucho la atención, que a nivel empresa, pues debería ser parte, creo yo, de la conciencia que el las empresas actualmente deberían tener, más allá del nicho de negocio en el que se desarrollen, más allá de los objetivos empresariales que tengan, que es ser una empresa carbono neutral, ¿verdad? Creo yo que ese camino que se empieza con buscando ser carbono neutral, pues requiere cambios específicos en la empresa a nivel administrativo, a nivel ejecutivo. Son cambios interesantes que hay que hacer, pero necesarios al fin y al cabo si queremos ser una empresa amigable con el ambiente. Para Pavicen, el camino que han empezado para buscar ser carbono neutral, ¿cómo les ha ido, verdad? Quizá para las empresas que ni siquiera han empezado el proceso, ¿cómo es? ¿Qué cambios notorios han notado ustedes en la empresa, al menos en este proceso? ¿Y cómo tener esa proyección ha cambiado la noción de ustedes en torno al ser amigables con el medio ambiente?
Muy bien, Christopher. Nosotros llevamos un proceso relativamente largo, de hace varios años, y todo empezó cuando la tecnología LED de iluminación empezó a cambiar en el país y en el mundo. Entonces ahí vimos nuestra primera oportunidad de iniciar este proceso, de dar, y puede ser recomendado para otras empresas, de ir dando pasos, aunque sea pequeños, ¿verdad? Pero constantes con el tiempo y con nuevas tecnologías y con nuevas formas de hacer las cosas, promover que las empresas, sobre todo, protejan el ambiente. Entonces, como te explicaba, nosotros hace unos 10 años aproximadamente decidimos hacer una inversión importante, porque todo va acompañado de inversiones a veces importantes. Cambiar toda la tecnología de luces convencionales, ¿verdad?, las cuales generan mucho calor y muchos CO2 a la atmósfera, por tecnología LED, más nosotros que tenemos patios de almacenamiento donde teníamos, por así decirlo, teníamos, digamos, reflectores de 1000 watts para poder iluminar todos esos patios y poder trabajar en horas de madrugada, que por lo general es las horas que se produce la mezcla para aprovechar el día, sobre todo en invierno. Y por ejemplo, una luz de 1000 watts que genera mucho calor, la cambiamos por luminarias de 160 watts LED, que no generan prácticamente calor. Así con toda la iluminación, no solo externa, sino interna de la empresa, fluorescentes, luces, todo. Eso significó que nos dieran ahí un reconocimiento, que el cambio de toda la iluminación LED de la empresa significaba, por el CO2 que dejamos de emitir, una equivalencia a sembrar 308 árboles al año. Entonces, digamos, ese fue el primer paso, y adicionalmente, pues hemos ido poco a poco recuperando esa inversión, porque a través de los años, digamos, el recibo de luz no ha crecido significativamente, a pesar de que también hemos crecido un poco, digamos, pero los paneles solares que tenemos, digamos, compensan un poco la crecida en los costos del recibo eléctrico. Ese fue, digamos, el primer paso que nosotros hicimos. Incluso ya ahora, digamos, un último paso fue tener el primer carro eléctrico en la compañía, ya 100% eléctrico, que todo eso va a ir ayudando a que nosotros podamos ser carbono neutral. También, en un estudio que hicimos, adquirimos una finca de 5 hectáreas en Acosta, en la región de Acosta, para conservarla como bosque permanente, y eso se le están haciendo las mediciones y va a un proceso también a Inteco para que nos certifiquen la huella de carbono que nosotros podemos compensar con esta finca, con las emisiones que nosotros tenemos como empresa, ¿verdad? Entonces, hemos ido poco a poco dando pasos. En nuestra empresa también tenemos lo que llamamos un pulmón. Sacrificamos, digamos, del área total unos 3.000 o 3.500 metros cuadrados de nuestra área para sembrarlo de árboles, zacate, árboles, digamos, como cocobolo, como cedros, todo esto lo tenemos aquí sembrado en medio casi de la planta de asfalto. Entonces hemos ido dando poco a poco pasos para tratar de llegar a ser carbono neutrales y estamos en ese proceso, digamos, de verificación hasta tratar en un futuro cercano de lograr eso. Claro que es muy difícil porque como empresa constructora, pues tenemos vehículos como vagonetas, equipo pesado grande en los proyectos, entonces todo eso, digamos, suma en contra, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí estamos haciendo todos esos pasos para tratar de llegar a esa meta en un futuro cercano.
Interesante esta proyección, porque creo yo que cualquier proyecto ambiental siempre ve a futuro, ¿verdad? Creo que nada de lo que hemos hablado quizá ve solo a la inmediatez, sino que todo impacto que generemos a nivel ambiental, sea buscar la carbono neutralidad, sea el desarrollar proyectos como el de Pavicent con el asfalto verde, va a tener un impacto a futuro grandísimo, ¿verdad? Y para las, no solo para generaciones que actualmente estamos experimentando esa transición, sino también para las futuras generaciones que pueden verse sumamente beneficiadas de que las empresas el día de hoy tengan este compromiso. Y aprovecho que uno está de este lado del micrófono, quizás don Javier, para que a partir del ejemplo de Pavicent, muchas de las empresas que nos están escuchando ahorita por Amplify Radio y también por la transmisión en Facebook de Pulso Empresarial, entiendan esta importancia. Va más allá de una certificación, va más allá de un reconocimiento, algo que a nivel de imagen les va a servir, eso es parte de, pero el impacto que podemos generar en la sociedad, eso como responsabilidad de empresa es algo impresionante, cambia muchísimo la dinámica a lo interno, creo yo, de los colaboradores de una empresa, el compromiso que se debe tener para poder transmitir este sentido de responsabilidad ambiental a los colaboradores. Se tiene que tener mucho sentido de cómo lo comunica la empresa y creo yo que este tipo de compromisos ambientales, el ver a futuro, quita muchísimo la imagen que muchas veces se tenía de que estos temas no eran relevantes, de que era parte nada más de un proceso de reconocimiento y no, cada empresa, indiferentemente de lo que vendan, sea que venda un refresco, sea que vendan servicios, lo que sea, tienen un impacto ambiental. Y pueden llegar a generar contaminación impresionante o igual pueden llegar a generar cambios, impactos positivos en el ambiente sin necesidad de aplicar un proyecto directamente hacia la solución de un tipo de contaminación específico y demás, que creo yo es parte de tener esa conciencia ambiental que don Javier Apestegui nos ha recalcado tanto en esta entrevista y que aprovecho para tocar un tema interesante que siempre me gusta tocarlo aquí en Pulso Empresarial ya casi al cierre del programa, que hoy como hablamos tanto de impacto a futuro, hablamos tanto de beneficio en los próximos años, me gustaría saber don Javier, ¿cuál es la proyección a futuro que tienen ustedes en Pavicent? ¿Cómo lo ven a futuro el proyecto del asfalto verde, incluso de todos los proyectos que están desarrollando actualmente para poder desarrollarlos en los próximos años?
Christopher, como te había explicado, ha sido difícil. Yo espero que, digamos, este gobierno y los que sigan, pues incentiven a las empresas. Sobre todo es eso. ¿Por qué? Porque si no nos incentivan, puede que nosotros, con las inversiones que estamos haciendo, pues lleguemos a un límite que, digamos, no podemos más, ¿verdad? Si no hay alguna retribución de parte del Estado en promocionar a las empresas que tengan este tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, mucho depende, digamos, del incentivo que el Estado o los gobiernos locales nos den y también la empresa privada, clientes que nos contratan para muchos trabajos, tengan esa misma conciencia ambiental. Yo creo que eso es importante irlo cambiando en la mentalidad, no solo de los gerentes, sino de los colaboradores, como decías ahora, porque también nosotros hemos invertido en muchas charlas y en muchas capacitaciones a las personas para que se involucren en este proyecto y que empiecen a reciclar en sus casas. De ahí el convenio con eCoins, que para nosotros ha sido muy importante, porque como te expliqué anteriormente, eCoins nos va a recolectar plásticos no valorizables, que nadie los quiere y que van eventualmente a una alcantarilla o a un botadero. Nosotros sí los vamos a poder tratar aquí en Pavicen e incorporárselos a la mezcla fáltica. Otra cosa importante que hablaste son de los kilómetros de carreteras que tiene el país. Si hacemos una extrapolación de lo que yo hablé ahora con la carpeta que pusimos en el estadio ecológico, un kilómetro con esas características de ancho y de espesor andaría alrededor de unas 200.000 botellas incorporadas en un kilómetro, ¿no? Entonces, en miles de kilómetros, yo creo que no nos alcanza los plásticos que andan por ahí dando vueltas, ¿verdad? Creo yo. Entonces, es muy pero ¿a dónde habría que colocar eso mayoritariamente? Usted lo acaba de decir, en las vías nacionales o cantonales. Entonces, si el gobierno central y los locales no promocionan este tipo de prácticas, pues se nos va a hacer muy difícil y nuestras inversiones, digamos, se van a ver opacadas o incluso desincentivar a los empresarios a que hagan este tipo de acciones, ¿verdad? Y lo otro que quería aclararte es que no solo con el cambio de las luces LED nosotros logramos un beneficio importante para el ambiente, sino que también incorporamos paneles solares, que es lo que nos ayuda a que el recibo, digamos, no haya subido estrepitosamente, por así decirlo, en tantos años. Más o menos se mantiene relativamente estable, ¿verdad? Entonces eso es muy importante también. Si las empresas pueden lograr tener sus paneles solares para que ayuden a la producción de energía. Así es que, Christopher, creo que lo más importante es que sigamos con esa mentalidad y que hagamos nuestras inversiones en beneficio del ambiente, porque es el futuro del país lo que estamos manejando, ¿verdad?, en estos momentos. Entonces, no podemos mirar a otro lado, sino que tenemos que mirar al futuro y que tengamos que hacer las inversiones adecuadas y necesarias, pero nos falta un poco de inyección, creo yo, de parte del Estado y del gobierno local, la misma empresa privada, para que incentive este tipo de prácticas, ¿verdad?
Importante ahí el papel que siempre juega el Estado, creo yo, en puntos como este.
Correcto.
Papeles fundamentales de responsabilidad también, y de incentivo a que las empresas puedan dar este paso, y creo yo que espero yo, don Javier, que al finalizar este programa son semillas que uno va dejando en las personas que toman decisiones, y que quizá hoy puedan ir pensando en proyectos en beneficio del ambiente, no más allá ojalá del interés económico que claramente todas las empresas tienen, sino también el factor de responsabilidad, y que más, y ojalá que gobiernos locales, gobierno nacional, empresas descentralizadas del Estado puedan, como dice don Javier también, dentro de su responsabilidad poder incentivar este tipo de acciones, porque ahí es donde van generándose cambios. Creo yo que no hay, dentro del desarrollo empresarial no estamos solos. Somos un engranaje complejo donde actuamos diferentes personas, diferentes empresas, diferentes actores sociales, que tenemos el chance de aportar, creo yo, el granito de arena, ojalá en cada uno de los puntos y que podamos avanzar y que ese dato que nos da usted de que solo en un kilómetro se utilizara esa cantidad de botellas, don Javier, es, creo yo, nos ayuda a dimensionar mucho del poder de acción que tenemos en este momento. Al menos a mí, dentro de las noticias que he escuchado estos días a nivel ambiental, es un tema que me apasiona y me preocupa bastante. Esto me da una luz de esperanza en acciones que podamos tomar. Y creo yo que es bueno hablar también desde ese punto positivo, de que veamos que acá en Costa Rica hay empresas como Pavicent que ya están avanzando en este tema, de que ya podemos tener al menos una luz dentro de la gran problemática que es la contaminación por desechos de plástico. Y que en realidad lo que se necesita es seguir haciendo conciencia en otras empresas, seguir haciendo conciencia incluso a nivel estatal para que este tipo de proyectos puedan avanzar y que ojalá soñemos. Creo yo que, don Javier, soñar es grande. Eso es algo, soñar en grande es válido. Es algo que me ha enseñado trabajar acá en Pulso Empresarial, pero que el tomar acciones en específico nos va a abrir muchas puertas y que ojalá de este proyecto de Pavicent pueda seguir avanzando y podamos ver este beneficio a nivel ambiental, y no solo a nivel ambiental, a nivel vial. Costa Rica necesita muchísima intervención a nivel vial, sean rutas cantonales y nacionales. Ojalá que podamos ver este tipo de producto en acción para beneficio de todos, ¿verdad? Vamos a ir entrando a una sección del programa que es mi favorita de todas, que es Taller del Maestro.
Pulso Empresarial.
Don Javier, Taller del Maestro es una sección que me gusta bastante porque nos da la oportunidad de recapitular estas enseñanzas que hemos tenido en esta conversación provechosa. Fuera de micrófonos, don Javier me decía, una hora parece mucho, pero vea cómo nos ha
pasado
volando el tiempo, ¿verdad? Sí. Ya llevamos 52 minutos de entrevista, imagínese, don Javier. Entonces, esta sección es para que usted nos pueda regalar a nosotros, tanto el equipo de Pulso Empresarial como a los radioescuchas, tres herramientas que usted le han que usted quiera darle a la gente, tres herramientas, ya sea a nivel profesional, a nivel empresarial o a nivel personal, pues, que le puedan servir a la gente, que a usted le hayan funcionado y que quiera regalarnos el día de hoy en Pulso Empresarial esas tres herramientas de oro que nos dejaría don Javier Apestegui acá en Pulso Empresarial y que, bueno, creo yo serían de gran provecho para todas las personas que estamos acá. Así que adelante, don Javier, el taller es de usted.
Gracias, Christopher. Bueno, a través de ya tantos años de estar en esta actividad, yo creo que la primera herramienta es pensar en el futuro del mundo. No hay un más allá y hemos oído que en el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Entonces, esas frases tienen que ponernos a pensar, y pensar en el futuro y cómo ir solucionando esta problemática tan grande que tenemos. Entonces, la primera herramienta es pensar en el futuro, en un futuro mejor para las nuevas generaciones. Esa sería la primera herramienta, y a raíz de pensar en eso, pues entonces se nos van a ir esclareciendo muchos campos donde vamos a poder actuar. Y la segunda herramienta sería la perseverancia, porque si no perseveramos, yo a usted, Christopher, le he dicho que tenemos más o menos 10 años de estar en este proceso, y digamos los frutos tal vez ahorita se están viendo muy un poquito, ¿verdad? Y la ambición país que tenemos de llegar a ser carbono neutral, pues también tiene que preocuparnos y ser perseverantes para que todos en las empresas y a todo ámbito, ¿verdad?, nos preocupemos y hagamos algo para lograr estas metas, que es la otra meta, la perseverancia para tratar de llegar a ser carbono neutral, individual, empresarial y el país entero. Y una de las principales herramientas para lograr eso es que aprendamos a reciclar. Si no tenemos esa cultura todos y cada uno de los habitantes de este país, no vamos a lograr seguir teniendo esa visión que tiene de nosotros el mundo, de un país verde, ecológico, pero es un poco paradójico que tengamos ríos donde usted solo basura ve, ¿verdad? Sobre todo en el área metropolitana y lo que desemboca en el Tempisque o lo que desemboca en el Tártules. Eso lo pone a pensar a uno. Entonces, la tercera herramienta es que a nivel estatal y de cualquier nivel, nosotros empresarialmente lo estamos haciendo, hay que incentivar la cultura del reciclaje, porque si no, no vamos a lograr prácticamente nada. Eso, digamos, serían los tres grandes ejes que yo podría tenderte aquí para ir haciendo un cambio en nuestro país y en el mundo.
¿Sabe por qué Taller del Maestro es de mis secciones favoritas? Porque puedo anotar en la libreta ideas como esa primera que me dio. Anoté las tres, pero creo yo que esa primera que me dio es el sentido de cualquier labor que uno haga a nivel ambiental, es pensar en el futuro. Y ahí usted lo dijo algo muy importante. Bueno, ese es el planeta que tenemos. O sea, más allá de esto, pueden haber muchísimos y millones de planetas en este universo, pero este es el que nos toca cuidar. Y nos toca, y somos responsables todos, a nivel individual y a nivel empresarial, de cualquier acción que podamos tomar en beneficio del planeta. Y a futuro, quizá muchísimos de estos beneficios los llegue a ver generaciones que incluso van detrás de la mía y generaciones que vienen en camino. Pero no podemos ser egoístas como seres humanos. Sabemos que cualquier acción que desarrollemos ahorita va a ser para los demás. Y qué más ejemplo de humanidad que el cuidar el planeta. Y no solo, no nos quedemos en el discurso. Por eso esta entrevista me gustó, Javier, tanto. Porque no nos quedamos en el discurso verde, vamos a las acciones. Y ahí, de ahí la perseverancia. Por eso decía que cualquier acción ambiental, sí, uno siempre la ve a futuro. Porque, ¿cómo cuesta? Primero, ¿cómo cuesta? Y segundo, creo yo que el proceso de cambio nos da esperanza, sí, pero hay que seguirlo llevando y que, verdad, agradecer a personas como don Javier Apestegui que toman este tipo de acciones y que de verdad se ven reflejadas, aunque sea poco a poco, pero el impacto que tienen, solo esas miles de botellas que ya no están contaminando los cuerpos de agua, que ya no están contaminando los suelos, vean, eso es un gran respiro, creo yo, para el ambiente, para este país y ojalá para el mundo. Entonces, de verdad, don Javier, agradecerle profundamente estar hoy acá en Pulso Empresarial.
Muchas gracias a usted, Christopher, a los radioescuchas y a todos los que se involucren en este tipo de proyectos, porque tenemos que salvar el planeta. El planeta va en decadencia y tenemos que hacer algo y poquito a poco lo vamos a ir logrando, pero hay que ser perseverante, como decía, y no claudicar, porque cuesta mucho cambiar una mentalidad de siglos, de votar todo, cuesta mucho hacerlo en unos pocos años, pero tenemos que lograrlo, Christopher.
Definitivamente, de verdad que me voy motivado al programa de hoy. Qué mejor manera, un martes, de ver este tipo de noticias y de tener este tipo de conversación, así que a todas las personas que nos siguieron en la transmisión de los 95.5 FM de Amplify Radio, La Voz de una Generación, y también por la transmisión de Facebook de Pulso Empresarial, muchísimas gracias por ser parte de esta familia de Pulso Empresarial, ser parte de este objetivo que tenemos de llegar a todos ustedes y ser su universidad gratis. Los esperamos mañana, 11 de la mañana, con más de Pulso Empresarial Radio, y también estén atentos a nuestras redes sociales con el contenido de calidad que siempre les ofrecemos a todos ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos mañana.
Gracias, Christopher.
Gracias, don Javier.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.